miedo del silencio. Cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguido frente a todos.
Muy buenos días, son las 9:10 de la mañana. Resistiremos como Corina Machado y Venezuela este atraso permanente y crónico que cada vez se va agravando más, y eso que estamos con el equipo reducido en Hablemos en Off, ya no nos pescan y los queremos, además
es el problema.
Sí, es el problema. Tenemos un corazón demasiado grande.
Buenos días.
¿Qué tal? Fernando Zavala, Niño Maravilla.
Muy bien.
Acá, buenos días. Hacemos un guiño aquí con la canción. Es bastante mala. Ese pianito, o sintetizador, realmente asqueroso. Pero,
como Rick Wakeman.
Pero, ¿no? Sí, pero lo que pasa es Rick Wakeman, que hace referencia. Mira, me sorprendiste. Sí. Es una cosa. Es
que estaba estudiando.
Para tratar de. A ver, Rick Wakeman, vamos a la segunda pregunta. ¿Dónde tocaba?
No tengo idea.
Ah, no tenía idea. No. Mira, era tecladista de Yes.
Ah, ¿sí?
Sí.
Ah, pero Yes es un grupo de verdad.
Un supergrupo. Sí. En la época que había supergrupos que los barreó el punk. Porque eran gente que tocaba.
Era como el rock progresivo. ¿No?
Se creían como los Mozart del siglo XX.
Claro, habían varios. Pero tú clasificarías. Dime si estoy mal. ¿Rush?
Un poco.
¿Dream casi. Theater?
Eso no sé lo que es, yo creo que te confundiste con una marca de auto.
¿Deep Purple?
Deep Purple era más bien rock pesado.
Claro, pero no,
pero los grupos progresivos.
Igual te tiré nombre.
No, me empecé.
Estoy estudiando bien.
Mira, los tres grupos progresivos por excelencia eran Genesis, Pink Floyd y Yes. Yes, como en un lugar un poquito más atrás, menos popular. Y Rick Wakeman era el tecladista, pero después de los 80, después que pasó el punk, que era guitarrero. Entraron estos sintetizadores como de una cosa muy plástica.
¿Cómo se llama ese que siempre lo mencionan, que tenía como el pelo parado, muy ochentero, y tenía unos teclados atrás, y va a hacer como unos bailes con la camisa suelta? A ver, lo voy a buscar.
¿Chileno?
No.
Ah, no sé, habían varios, porque se empezó esta música plástica. Bueno, pero la letra es bastante buena. Te tengo que decir, porque la estuve mirando, se me vino a la cabeza que no sé qué canción. Tenemos como 3 días para poner canciones, porque me toca... miércoles, jueves y viernes. Y no sé cuánto has tenido la oportunidad de conocer.
Rick Astley se llama.
Rick Astley. Ah,
que
bueno,
también tenía harto sintetizador de
chat. Sí, pero ese bailaba como en unos trajes.
Never
como,
gonna give you up.
Con hombreras.
Es igual, ¿eh? Esa movía, canción es
movía,
como.
Movía como los hombres.
Ya, pero esa canción te la ponen igual, te empezás a mover un poco.
Sí, sí es buena igual.
Yo no, ¿cómo va a ser buena?
Yo me encuentro buena. Ponla, por favor, para matizar.
En Astley.
Digamos que es bastante menos mala que esta.
Never gonna give you up. Igual tiene su mensaje subliminal.
No, hay canciones ahora que están de moda de esa época que eran mucho más malas.
Tú sabrás.
Never gonna give you up. Sí, vamos a ponerla. Oye, Fernando, dólar peso, si quieres.
Esta, mira. Mira, te la ponen después de las 9 de la noche.
Y como esta, mira, si yo te voy a decir en qué minuto se pone esta canción, como para que parta el baile.
Sí.
Es como la primera canción que la gente se empieza a animar de a poco, no digamos que genera un pic.
No.
Sí, los primeros.
Claro, por eso te digo, después
la,
de las 9 de la noche.
Es la canción de los valientes. Canción de los valientes.
Los valientes.
Oye, 9:47, 15 hoy día, tenemos reunión de la FED, está cayendo 0.66% el dólar peso. En el caso de los índices hay una apertura alcista, hay buenos números, alcista claramente, 1.36% el S&P 500. Y en Europa, ricaste europeo, ¿no es cierto? Es como inglés, podríamos ver eso, nuestro productor... Claro. Existe nuestro productor de
una nube. Ahí está.
Que siempre está detrás.
Es que es omnipresente.
Es omnipresente, ya aparece. El Eurostoxx 50, 0.93% arriba. Y los commodities, mira, tenemos un rebote del cobre, por fin, 2% arriba.
Oye, te puedo hacer un comentario respecto a eso. La FED es la noticia del día, pero yo quería hacer solo tocar un tema. No sé si tuvieron la posibilidad de comentarlo ayer.
Yo no estaba.
Pero ayer se iba a conocer, ayer en la mañana temprano, se iba a conocer que BHP y Lundin, sí. O Lundin, como se llama, Lundin Mining. llegaron a un acuerdo para comprar el proyecto Filo, que es un proyecto que está en la frontera entre Chile y Argentina, a la altura como de Caldera.
Más bien en Argentina. Sur.
Sí, está en la frontera tirada para Argentina, pero obviamente el distrito minero que está involucrado involucra tres minas. Está Filo del Sol, que es la mina esta que se acaba de anunciar su compra. Caserones, en el lado chileno, una mina, digamos, de trayectoria. Y José María, en el lado argentino. ¿Ah? Es un distrito minero que se cree que podría ser del tamaño de Escondida. ¿Ah? O sea, de la mina más grande del mundo. O de Teniente, sí. O una de las minas de cobre más grandes del mundo. ¿Y por qué te lo menciono? Porque estas últimas dos semanas, con mayor o menor probabilidad, se han anunciado varios proyectos grandotes de inversión en nuestro país.
Sí.
Y por eso es que a mí como que de alguna manera me está empezando a volver al mal cuerpo, y no necesariamente relacionado con el litio, que era como la tabla que nos aferrábamos todos para no ahogarnos, sino que con nuestro tradicional cobre.
Es más sólido.
Al final del día es más conocido, más sólido. Y lo que nos lleva a pensar que tenemos que ponernos mano a la obra. ¿Y por qué? Porque no podemos dejar pasar esta oportunidad. Sí que no la podemos dejar pasar. Le hemos dejado pasar 500 oportunidades. Y hemos estado 10 años dándonos vueltas en círculo en temas que creo que al final no están contribuyendo al desarrollo de nuestro país. Chile está estancado, lo muestra la encuesta de ayer. Pero este tipo de proyectos, los proyectos de hidrógeno verde, los proyectos de inversión que se anunciaron la semana pasada y el desarrollo de distritos mineros nuevos como este, no podemos dejarlos pasar y tenemos que ponernos mano a la obra, en el sentido de que el país se ponga a disposición de que estos proyectos se desarrollen.
Bueno,
me
entusiasma mucho, apoyando lo que tú dices, el cambio de actitud de la izquierda, digamos, del Frente Amplio, de la gente joven, representada por el presidente de la República, frente a la minería. Porque antes que entraran al gobierno, que el extractivismo, que la minería, que había que eliminarla, acuérdate que la constitución que empujaba a esta gente planteaba que el decrecimiento, ¿no? Y que no se podía tocar la naturaleza.
Eso es como que los voceros del decrecimiento han empezado a salir.
Yo no entiendo cómo hay cambios de actitud tan fuerte, bueno, y tan rápido.
Aprovechémoslo.
Sí, aprovechémoslo. Así que me encanta eso. No, una cosa que me encanta es ver los Juegos Olímpicos, no sé si has tenido la oportunidad de verlo.
Sí, iba a comentar a Macarena Pérez. Espérate. Quinta hoy día en la mañana. Extraordinario.
Bien, pero extraordinario. El apellido ese funciona muy bien. Uno de los guaripolas del contra el extractivismo es Daniel Matamala. Pero hoy día está transmitiendo los Juegos Olímpicos con un camioncito de Antofagasta Minerals frente a él, justamente, auspiciando los Juegos Olímpicos. Fíjate, todo el día está el camioncito de Antofagasta Minerals ahí, el señor Matamala, transmitiendo, que lo hace bastante bien, ¿eh? Pero
hay que reconocerle.
Sí. Felicitaciones por el cambio de actitud.
Oye, pero bueno, te digo, me va a volver el alma al cuerpo real cuando como país nos demos cuenta de la oportunidad que tenemos al frente y nos pongamos en campaña para que se hagan los proyectos de hidrógeno verde, para que se desarrolle la industria del litio y para que volvamos, para que ojalá dupliquemos o tripliquemos la producción nacional de cobre, con nuevos yacimientos, aprovechando tecnología para hacer mejor las cosas en los que ya existen.
¿Ah? Bueno, de hecho,
El tema de los permisos, por favor, a los genios de los permisos, que se pongan la camiseta de Chile, ocupando el como tema
Macarena,
olímpico.
Como Macarena Pérez,
salió quinta en BMX, un abrazo para ella y para todo el Team Chile, los hermanos Grimald, los primos Grimald, perdón, juegan un ratito más voleibol.
Pero ya perdieron.
Sí, pero tienen un segundo partido, que son varios partidos. Y que se pongan la camiseta de Chile y que de una vez por todas entendamos que necesitamos inversión. Está bien, hay que hacerlo bien. Aquí nadie quiere que se destruya nada y que se preserven las cosas que hay que preservar. Pero hagamos que las cosas sucedan.
Estoy de acuerdo contigo y celebro el cambio de actitud.
¿Mío?
Tú siempre has tenido una actitud positiva y pro crecimiento con responsabilidad, ¿no? Si eso se trata. Así que bien por eso.
8,3% el desempleo. Se acaba de dar a conocer hace minutos.
Más o menos estable, ¿no?
Sí, más o menos estable. Menos que que lo mismo en 12 meses, 0,2 puntos menos de la cifra de hace 12 meses. Yo te digo que el tema, más que la cifra, hoy día empieza a ser persistentemente la informalidad.
Sí.
Y en la cantidad de gente que se quedó fuera del mercado del trabajo después de la pandemia.
Y el estancamiento.
Que no hemos logrado recuperar. Hay un grupo de gente que simplemente no volvió a buscar trabajo y eso nos va a generar problemas en largo plazo, obviamente.
Hoy día entonces tenemos reunión de la FED. Otra noticia que ha movido el mercado es el que reportó Microsoft, que reportó un crecimiento de su plataforma Azure, de Azure se dice Azure, no sé Azure, cómo se dice, de el tema del de cloud computing, ¿no? La venta de espacio o la arriendo de espacio en la nube. Eso es impresionante, los números, ¿eh? Crece 29% trimestre a trimestre y lo encuentran poco. Había crecido 31% en el trimestre pasado.
Oye, 64.7 billones de ventas.
Y cayó 2.5% la acción.
No, pero después, o sea, después como que corrigió, ¿ah? ¿Eh? Yo lo tengo en 1.5 cayendo. O sea, al final no está. Al principio era como 8% abajo. Pero
4.13 lo anoté yo acá. No sé cuánto lo estés viendo tú en el Primarket.
4.16.
Primarket.
Primarket. 4.605. Este
y está con un pic de 4.68. O sea, acá, como dice, no sé si tú ves la NBA, que hay un argentino ahí. No me acuerdo cómo se llama. Hay límite. Claro, hay límites. Si uno no puede crecer hasta el infinito, ¿no?
Claro.
Microsoft lo ha hecho extraordinariamente bien.
Pero tú, yo soy, mira, lo he dicho varias veces, el licenciado tampoco. Hace, ¿cuánto ha sido? Antes de la pandemia, 2018, hay 2019.
No.
Dijo, inviertan en Microsoft, sí, porque esta es la compañía que mejor se ha reinventado hacia el mundo de los
servicios computacionales. Pero si tú comparas
¿compraste acciones de Microsoft?
Compré acciones de Microsoft.
Ah, pero si tú comparas...
Invítame a almorzar, digamos, entonces. Sí, pero después, si tú lo comparas con otras tecnológicas, no ha sido la mejor, ni mucho menos.
No, está bien, pero es una compañía que era gigante y ahora es mega gigante.
Mega gigante.
Y
la pregunta es si va a seguir creciendo eso. Si tiene
parece
sentido.
Que el mercado cree que sí, pues.
Sí, pero lo que pasa es que esas empresas valen como el PGB de Francia, no sé, pues, entonces.
No, uno, mucho más, vale 3,2 trillones.
Eso, ¿cuánto es el PGB de Francia?
A ver, busquémoslo, puede ser que ande por ahí.
No, te fijas, son cosas como que no tienen mucho sentido respecto al mundo. Siempre me acuerdo.
No, más que el PGB, o sea, 2,8 trillones
bueno,
el
PGB. Estamos hablando de eso, ¿no? Hay límite.
Hay límite. Oye, reporta Meta. Meta sí, Platform.
Reporta Meta en la noche.
¿Es distinto el caso Meta? Obviamente porque el modelo de negocio es distinto y porque la apuesta Mark Zuckerberg dio una entrevista la semana pasada bien seguida a
¿tú
una...
naciste el mismo día que Mark
Zuckerberg? Mismo día.
Mismo día.
El mismo día, sí.
Mira.
Ya mira dónde está uno y está el otro.
Bueno, hay límite.
Hay límite. Pero yo soy más feliz. No. Ojalá que, no sé. No, o sea, tú sabes. Imagínate. Que me tocó conocerlo personalmente. Te cuento la anécdota, ¿no?
A ver. Ah, ¿lo conociste?
Sí, estaba. Yo viví en California y en California, en el Bay Area, el área de la bahía cerca de San Francisco, hay una cordillera que sería el equivalente a nuestra cordillera de la costa.
Sierra Nevada.
Claro, Sierra Nevada, claro, no, pero. Entonces un día fuimos a almorzar a un restaurante de hamburguesa que es bien conocido, hay miles de restaurantes de hamburguesa en Estados Unidos obviamente, pero este queda como en la mitad de la cordillera de la costa, yendo entre Palo Alto y Half Moon Bay, digamos. ¿Eh? Y
ya, pero está en la playa.
No, queda
en el interior.
Claro, queda literal en la punta de la cordillera de la costa, el equivalente en California. Y estamos en este restaurante con algunos amigos. Y el restaurante tiene la particularidad que son mesas largas donde la gente se sienta todos en la misma, o sea, uno al lado del otro, no hay mesas particulares. Y yo estaba sentado y de repente mi amigo que estaba al frente me dice, mira para el lado tuyo, piola. Y me miro así, y sentado al lado mío estaba Mark Zuckerberg.
¿Al lado?
Al lado.
O sea, tú tocaste a Mark Zuckerberg.
No, no tocándolo, pero a, no sé, a 20 centímetros, a 40 centímetros.
¿Y ya era famoso?
Bueno, era el fundador de Facebook. No, pero año, sí, todo, o sea, ya era billionaire, si esa es tu pregunta.
¿Pero qué año estamos
hablando? Y comienza la misma hamburguesa.
¿Qué año estamos
2014, hablando? 2014, haber sido esto, 2015.
Ah, ya, pero ya había sacado la bolsa y todo.
Todo. Ya. No, sí, era un.
¿Estaba con canguro?
Estaba con canguro, y estaba con su.
¿Por qué no le hablaste?
Con su señora, Priscila. Y lo saludé, pero no tenía que decirle nada más.
¿No le dijiste? I would like to work
no,
for you.
No, ¿eh? Claro.
Está buena, ¿eh?
Pero ahí está.
Y tú después pensaste que le podría haber dicho algo, ¿no?
No, quiero decir.
No sé, porque son encuentros casuales que cambian la vida, ¿no?
Ahora, pero lo interesante era que estaba ahí como uno más y no pasaba nada.
¿Cuánta gente que te dice, no, me encontré con este gallo en un avión y la cuestión, y hoy día trabajo con él y soy socio?
Nada de eso sucede.
Esas cosas pasan.
Claro.
Hay que estar expuesto a los hechos improbables de alto impacto.
Hechos improbables de alto impacto, ya.
Claro, pero uno no le da cómo hablar por Zuckerberg. ¿Qué le vaya a decir? Congratulations.
Además, ¿por qué? Imagínate la lata, él está almorzando, que no quiere ir a él, lo molesta.
Todo el rato le deben decir lo mismo.
Claro. Oye, el dólar, porque la Fed habla hoy. No, 947.
Vamos con nuestro auspiciador.
Ayer llegó a 960, ¿eh? 947.
Sí, tenemos dos interesantes invitados. Qué bueno tu cuento de Zuckerberg, ¿eh?
¿No me lo habías contado? ¿No te lo había contado?
No, un cuento bueno.
Ahí está.
Pero hubiese sido mejor claro, en el cuento Zuckerberg antes que fuera famoso, bueno, cuando estaba empezando. Hay gente, por ejemplo, bueno, estos cuentos improbables. Hay una niña que yo conozco que tiene un fondo, yo te la había comentado, ¿sí? Una española que trabajó en Facebook. Y ella trabajaba en eBay y un amigo, eran cuatro en... No, eran ya, ponte tú, 50 en Facebook. Y hicieron partir a Europa y, o a España. Y un amigo de ella la llama y le dice, voy con el fundador de la compañía esta que estoy trabajando. Yo acá ni siquiera le decía Facebook, estoy trabajando en una compañía y estamos buscando a alguien que maneje el tema Europa. Ven a comer conmigo. Y ella dijo, qué lata este gringo, qué sé yo. Fue...
Listo.
Y hoy día le cambió la vida, literalmente una comida. ¿Ah? Ya le estaba yendo bien y todo. Pero casos reales de gente, claro, que por estas casualidades, porque justo se había encontrado con el amigo, le ha dicho que no estaba tan contenta. Bueno.
Bien.
Bueno, usted le puede cambiar la vida si va a EconoRent, en lugar de hacer cola y todo, lo que implica cuando uno arrienda un auto y después tiene que tomarlo en el estacionamiento. Puede pasar por el counter, más bien, no pasar por el counter y ir directo a la parte de atrás a buscar su auto con e-check de EconoRent. Única empresa en Chile que tiene esta tecnología.
Nuestros amigos de Independencia, Administradora General de Fondos, han constituido y administran en el Fondo de Independencia Renta Inmobiliario, cuyo ticker es CFIN Rentas. ¿Ah? 30 millones de UF, alrededor de 30 millones de UF en activos, invertidos en parques logísticos, bodegas, edificios corporativos, que generan flujos estables, dividendos trimestrales, todo esto con un equipo de gente de la más alta calidad. ¿Ah? Grandes personas. Independencia Administradora General de Fondos.
Frontal Trust es especialista en activos alternativos. Ofrece inversiones atractivas, rentables, de mediano y largo plazo, gestionadas por expertos en los sectores de 1. Infraestructura. 2. Deuda privada. 3. Private Equity. 4. Agribusiness. Usted puede encontrar toda la información en frontaltrust.cl. Invierte con confianza, invierte en Frontal Trust.
Inmobiliaria Paz ofrece el edificio.
La Inmobiliaria Paz, ¿eh?
Extraordinario.
El edificio Verdecé.
Lo conozco mucho, yo trabajé con ellos.
A ver, cuéntale la anécdota.
No, yo trabajaba en Moneda Asset Management y negocié con ellos.
Esto es en la patria. ¿Cuál de todas?
En la patria vieja.
Sí.
En la patria vieja, te estoy hablando año 2008. Éramos socios en varios proyectos y bueno, ahí tuvimos que hacer algunas negociaciones con Don Ariel Maguenzo y Ricardo Paz, grandes amigos, todo en muy buenos términos, así que les mando
salieron ganando cariño. Todo ahí, ¿eh?
Salieron ganando todo, yo creo que más bien ellos, ¿eh? Porque bueno, pero no fue una decisión mía.
Oye, bueno, pero conozco usted el edificio Verde C2, ahí el Comandante Malbec, al lado del portal La Dehesa. Tecnología, innovación, diseño, además, productos pensados para vivir bien. Inmobiliaria Paz. Mercado G es un broker muy fácil de operar. Muy fácil abrir la cuenta, muy fácil hacer el depósito, muy fácil sacar la plata si usted quiere retirar los fondos, si le va bien en un determinado trade. Y además lo ayudan y lo asesoran en todo el proceso. Si usted además quiere invertir en dólar peso, es la plataforma que tiene los mejores spreads. MercadoG.com.
RecCheck. Estamos a días de hecho, mañana. Cristóbal Concha aclaró que en realidad es el 1 de septiembre, ¿eh? Pero bueno, estamos a días de que entre en plena vigencia el tema de la ley de
responsabilidad penal de las
personas, además
1595.
Acoso laboral.
Eso ya entró.
Eso es mañana, entiendo. Y RecCheck le entrega una solución integral para gestionar compliance. Además tiene canal de denuncia, entiendo que eso es lo se va a anunciar prontamente, estamos adelantando cosas.
Be announced, ¿eh? TBA.
En RecCheck son expertos en compliance.
Y venga a conocer la nueva Ducati Desert X Rally, diseñada para los pilotos off-road más exigentes, con suspensiones de competición, componentes más livianos y técnicos para las aventuras más extremas. Conócela en Avenida Las Condes 11412. Estamos con nuestro primer
invitado. Espérate, Price.
Dejémoslo para después.
Dejémoslo
yo creo que merece más calma, ¿no?
Perfecto.
Estamos acá con Pablo Méndez, gerente de la Larraín Vial Estrategia, para conversar respecto a la decisión de la FED, que hoy día decisiones probablemente tome pocas, pero sí va a anunciar movimientos de la tasa que está entre 5.25 y 5.5. Y ya eso lo están sintiendo los mercados, lo están incorporando. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal?
Todo bien, un gusto. Muchas gracias por la invitación.
Hola, Pablo. Buenos días.
Buenos días.
Está elegante, Pablo, acá.
No, extraordinario. No, una cosa salvaje. La gente la reinvial mantiene ciertos códigos. Sí.
No, pero siempre
te lo hizo un ex la reinvial.
Sí, claro.
No hay una segunda oportunidad para una primera buena impresión.
Muy bien.
Esa es una frase probablemente de don Fernando, ¿no?
Seguro.
No, yo creo que es universal.
Es universal. Seco, primera impresión, aplica totalmente.
Abrazo ahí a los... A los Larra.
Cuéntanos, perfecto. ¿Cómo están viendo
la Fed?
La Fed, esa es buena tema. Bueno, al final, tema Fed es lo que marca la pauta respecto a tema tasa, activos financieros. Y afortunadamente han tenido un andar que ha sido bien tranquilo. Si hacemos memoria respecto al comienzo de año, lo que tenía internalizado el mercado era 6 recortes por parte de la Reserva Federal, y eso ha cambiado porque al final este escenario de todo hard landing que se venía articulando, incluso crisis, ya quedó totalmente descartado.
¿Totalmente podría dar? Bueno,
es difícil.
Poco probable.
Mira, los economistas han predicho 8 de la última... 13 crisis, no sé, es como básicamente siempre es crisis para los economistas. Sí. Al final, piénsalo desde un punto de vista que la política monetaria siempre es procíclica. Cuando la situación económica es favorable, los bancos centrales tienen que aumentar la tasa para controlar la expectativa de inflación. Y caso contrario, cuando la situación económica se va complejizando, hay que recortar la tasa. Y hoy día lo que está viendo el Fed y lo que está mostrando también las cifras, que eso es un tema importante, es que la economía se está moderando, pero de una forma bastante modesta. Uh-huh. Y por eso el Fed ha optado por mantener la tasa, y eso hoy día es lo que tiene internalizado el mercado. Ahora, particularmente para la reunión de hoy día, pienso que hay 3 puntos importantes por qué el Fed va a optar por mantener. Primero, de un punto de vista de asegurarse la convergencia y la inflación. Hoy día la inflación está, los datos, en 3%, el último registro. La expectativa de inflación, si bien han venido bajando, todavía están sobre el 2,1%. Entonces, una cautela, ahí ese punto es importante. Segundo, para no dar un inicio que sea anticipado, porque todavía hay hartas divisiones por parte de los consejeros del Fed.
¿Eso es los dot plots?
Sí, efectivamente. Los famosos dots, que son las proyecciones de cada uno de los consejeros, hay algunos que apuntaban entre 1 y 2. Entonces, hacer el recorte hoy día abriría la puerta para más recorte durante el curso del próximo año, y al final la decisión de tasas también revela información respecto a expectativa económica, ¿ya? Entonces, por ese tema también es relevante, pienso, optar, ¿cierto?, para chutear esto para final de año. Y por último, no menos importante, también está este tema de esta reunión no se revela información de proyecciones económicas, ¿ya? Y eso también ayuda harto a anclar expectativas del mercado. Entonces, en ese marco, con esas 3 aristas, le diría el Fed lo más probable que haga es mantener tasa, esperar, no anticiparse, y con ello, bueno, ir marcando, ¿cierto?, el camino hacia adelante respecto a potenciales recortes.
Solo para aclarar, yo creo que quisiste decir anticíclico, ¿no? O sea, en el FED, la política monetaria va corrigiendo, digamos, lo que...
Claro, anticíclica, sí, totalmente.
Obvio. Oye, una pregunta. Las expectativas del mercado han ido cambiando. Digamos, partimos con 6, después en un minuto pasamos por 0 o 1, y ahora tenemos 3 recortes esperados. Eso dicen las probabilidades, al menos, de las últimas 3 reuniones del año, incluido la reunión que está... 2 días después de las elecciones presidenciales. ¿Ustedes están en esa línea que vamos a recortar, digamos, vamos a tener 3 recortes de 4 puntos cada uno durante este año? ¿Esa es la proyección de...?
Sí, no, eso al final... A ver, el mercado es muy malo preciando el tema de recorte de tasas del Fed. Eso, hay harta data, y es particularmente se da por la fase del ciclo política monetaria que estamos hoy día. O sea, hay un estudio que es muy interesante que publicó hace un tiempo el Fondo Monetario Internacional, respecto a un seguimiento de todos los procesos de alza tasas que tenía el Fed. Y lo que ellos, bueno, reportan es que de los aproximadamente 10 procesos de alza tasas que hay en registro, 8 de ellos han terminado en crisis económica, ¿ya? Y el punto de acá es...
Este a pesar de la violencia.
De la violencia.
Vi el otro día, esto partió el año 22, a uno se lo olvida, en 0, o 0.25, y se fue, ¡pum!, vertical en cuanto en un año y medio se fue a 5.25. Es muy violento.
Sí.
Sin producir una recesión.
Pero piensa también, uno está viendo información hoy día, ¿cierto?, en, digamos, ya casi agosto de este año, pero la política monetaria actúa con rezago. Rezago de 12, 24 meses. Entonces, cuando vengan, ¿cierto?, los maturity wall en tema de empresas que tienen que volver a refinanciar, empresas high yield que hace un tiempo atrás se financiaron con tasas baratas, esas condiciones de financiamiento hacia adelante ya no van a existir. O sea, claramente hay un tema que, o sea, si bien hoy día no ha generado nada, eso no significa necesariamente que pueda tener un general con una complicación.
Milton Friedman tenía un dicho que yo creo que ha pasado a ser no tan cierto porque hay más información hoy día, pero hablaba del tonto en la ducha, ¿no? Que uno se entera agua caliente, pone el agua fría, después que pone el agua fría, está actuando con información pasada porque se te pone fría de nuevo el agua, se raya el agua fría, y así uno se va ajustando mirando un poco lo que está pasando hace 12 meses atrás, sí, en la economía, más que mirando el futuro. Sí. Pero se ha manejado razonablemente bien. Ahora, siguen habiendo harta desequilibrios importantes. Lo hablamos el otro día con Aldo Lema acá. 7% de déficit en Estados Unidos. No sé si es tan sostenible, no sé cómo lo ves tú. Y ahora viene Trump, que dice que va a recortar impuestos. O sea, ¿se puede complicar por ese lado, no? A pesar de la baja tasa.
Yo pienso que ese escenario de, bueno, déficit fiscal, mayor endeudamiento, el clásico argumento es Estados Unidos tiene la máquina de hacer dólares, ergo no es mayor complicación. Pero hay harto estudios que han salido, te diría, más recientes, que son precisamente de Escuela de Chicago, y lo que él plantea y la teoría que está detrás de esto se llama fiscal theory, teoría fiscal del tema inflacionario. Y esto te diría que es la gran diferencia que ha tenido todo este proceso post-periodo pandemia respecto a otros periodos de expansión fiscal, que no han venido acompañados de un relato respecto a cuándo vamos a tener que pagar la fiesta. ¿Ya? Esa es la idea. Y bueno, pasó también, por ejemplo, con el retiro de la AFP. Entonces, lo que eso como es percibido por los agentes económicos es dinero extra que no voy a tener que pagar, y dinero extra que estoy gastando, y por eso es inflacionario, ¿ya? Entonces, por eso está esta idea también de tasas altas por más tiempo, precisamente porque normalizar eso tarda tiempo y también requiere, de un punto de vista fiscal, hacer medidas para decir, ¿sabes qué? Hay que pagar esto en algún momento.
Oye, finalmente, por mi lado, los episodios de corrección de tasas en el pasado, ¿qué? De corrección de tasas, de cuando se empieza a corregir el ciclo, tienen una, o sea, durante el corto plazo, claro, las tasas se mantienen un poco más altas que lo que estaban antes del ciclo de subida de tasas, pero en el largo plazo tiende el mundo a ir igualmente bajando las tasas de referencia. ¿Ustedes creen que eso va a ser la tónica después de este ciclo? O sea, no piense en un año más, piensa tres años más. ¿Vamos a volver a la tendencia de tasas bajas estructurales?
Yo ahí pienso que tienes tú un punto, que fíjate las diferencias particulares. Hoy día el mercado está muy alineado respecto al tema tasa 2024-2025. Eso ya está internalizado, que el mercado sigue al FED y ahí está perfecto. Pero los principales desajustes se explican por tasas largas, que vendría siendo estas tasas más bien neutrales de política monetaria, etcétera, uh-huh, etcétera. El FED, con todo lo que ha ocurrido post-pandemia, con todo este tema de ajustes, las cadenas, ¿cierto?, de suministro, etcétera, etcétera, ha ido aumentando, pero muy, muy en el margen, las tasas de política monetaria neutral, que es usualmente se trabaja en el horizonte de 5 o 10 años. La última proyección del FED, que fueron las de junio, estaban en la tasa en 2.75, uh-huh, que la aumentaron 25 puntos base. Y si uno agarra los activos financieros y ve qué expectativas tienen internalizadas de tasa de política monetaria hacia adelante neutral, están del orden del 4. O sea, hay un gap aproximadamente de 125 puntos base, que el mercado está más arriba de lo que dice el Fed. Entonces, la pregunta acá, ¿quién tiene la razón? Y en términos prácticos, si uno piensa, las tasas son endógenas a lo que pasa con el crecimiento económico. Y ahí hay un punto. Post pandemia, no ha habido ningún cambio estructural mayor que haga presumir que esas tasas terminales estén mucho más elevadas de lo que son.
Eso es un tema interesante, porque Estados Unidos está creciendo. Hay una cosa que se llama la regla de Taylor, creo, si me traiciona la memoria, que dice más o menos que los...
apareció el profesor de macroeconomía.
El ex estudiante de macroeconomía. Pero creo que tiene que... O sea, en el fondo hay una relación entre la capacidad de crecimiento a largo plazo y las tasas, ¿no es cierto? Sí. Tú dices que hay un gap, hay una oportunidad. O sea, las tasas de mercado estarían más altas que lo que indica la teoría y las correlaciones pasadas. ¿Eso significa que uno debería comprar bonos? ¿Cuál sería la estrategia correcta? ¿Bonos largos?
Yo pienso hoy día lo... Y lo que tenemos plasmado en la estrategia, los bonos hoy día son una sandía calada. Porque...
Esa fue la frase del día, impresionante. Me voy a quedar pensando toda la tarde.
¿En sandía?
Sandía calada. Sandía
calada. ¿Es una sandía calada?
De paine.
De paine. Sí, y no te da dolor de guata esa, ¿verdad? Ah, no, cuando uno llegaba, yo veía las sandías que estaban en el suelo y le hacía así...
Wow. Están perfecta.
¿Esta está lista? No, además que yo nunca caché cómo se sabe cuando la sandía está buena y mala. Hay que pegarle y tener un sonido especial.
Que suena como tambor, como una guatita así, que quiere decir que está bien.
Ya. Bueno, alguna oportunidad me han dado a comprar sandía, no sé.
¿Sandía galán, entonces los bonos del tesoro americano?
No bonos del tesoro necesariamente.
¿Bonos largos?
Bonos, mira, investment grade, es una clase activa que estamos recomendando sobreponderar.
Ya.
Hoy día un bono investment grade, que son duration aproximadamente 6 años, tienen una tasa del orden del 5.
Del 5.
Y con duration de 6, imagínate, las tasas caen 100 basis.
Sí.
Ahí te ganas ahí un...
Cambio de tasa partido por 2, ¿no? Del duration. ¿Cómo estoy, papi?
Mira.
¿Bien o no?
Sí, sería bueno.
Bien, ya. Excelente. Pablo Méndez, entonces, gerente de la Larraín Vial Estrategia. Muchísimas gracias. Pablo, la casandía galán, entonces son los bonos investment grade largo. Yo estoy de acuerdo contigo.
Gracias.
Lo recordaremos. Muchas gracias.
Muchas gracias, que estén bien.
Chao. Vamos entonces con
Price. Price fue elegida nuevamente el año pasado como líder mundial en M&A por número de transacciones. Son los que más M&A hicieron por cantidad de transacciones. Conozca al equipo de Dilsi M&A en PwC Chile y todos los servicios que tienen pwc.cl.
Y si usted quiere ir a disfrutar del fin de semana, ahora, en invierno, nada mejor que irse al Sheraton Miramar. Descubre los paquetes familiares, estadía, déjese sorprender por actividades que tienen preparadas en el restaurante Travesía. Más información, usted la puede encontrar en reservas.miramar@sheraton.com. Ahí puede escribir o ingresar al Instagram, @sheratonmiramarhotel. Realmente lo recomendamos porque es el mejor hotel de Chile.
Llegó a Hyundai The All New Kona Híbrido. Descubre el auto híbrido con el mejor rendimiento en ciudad y sorpréndete con sus 40,1 kilómetros por litro. Cotiza hoy el tuyo en Hyundai.cl.
Y Falcom Asset Management, una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales. Además dirigido por grandes íconos. Estamos hablando de gente que es ícono. No conocían. Ícono con trayectoria en el mercado financiero local y latinoamericano, que los pueda atender muy preocupado de su patrimonio. Falcom Asset Management.
Book, haz tu lugar de trabajo más feliz. Cámbiate a Book. Mira, hoy día es un día donde la gente se acuerda principalmente de Book.
Sí.
Pagar liquidación de sueldo. O sea, Book aquí aparece en gloria y majestad y te soluciona la vida.
Funciona perfecto, ¿eh?
Plataforma integral de recursos humanos que centraliza todas las tareas en un solo lugar. Descubre más en book.cl.
Yo hablaba con uno de los fundadores de Book y me contaba que cuando partieron se estresaban para esta fecha porque había un estrés en los servidores. Todos tratando de pagar los sueldos.
Ahora están...
No, ahora olvídate. El 30% de crecimiento de Microsoft puede ser de Book. Vamos a nuestra segunda conversación. Lo tenemos. Un gran amigo, además.
¿Sí?
Sí.
Ah, sí.
Yo lo conozco, yo comí con él. ¿No es cierto, Enrique? Enrique Tenorio, presidente de la Asociación de Empresas de Servicios Financieros y gerente general de CFC Capital. ¿Cómo le va, Enrique?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
¿Cómo olvidar esa comida que teníamos con Tertulio que se trabó, ¿no? Con el pisco sour.
Ah, mira. ¿Ah?
Y eso que llegaba la, un cuarto el pisco sour, pero no, como que no, no puedo terminar catedral, las frases. Sí.
No, duro. Yo quise hacer el mayor daño posible, así que...
No, era al principio la comida, ¿no? Si no era, era, se puso nervioso entre el pisco sour y se puso nervioso en la frase. Enrique, poniéndonos más serio, ¿cómo está la industria de servicios financieros, digamos, factoring, después de todas las turbulencias que se han vivido en los últimos tiempos, que se van resolviendo bien, me parece? Miraba afuera, lo de Primo se ha ido aclarando y resolviendo y pagando, ordenando, y el caso de Factop, la justicia ha estado haciendo lo suyo, ¿no?
Yo creo que, tal como dices tú, acá lo importante es que la justicia haga lo suyo. Si eso podemos decir que se está resolviendo bien, sí, así efectivamente. Lo que nosotros queremos es que haya justicia y los que hicieron lo que hicieron, digamos, los actos delictuales, en muchos casos, sepan que las consecuencias, esa es la idea. Yo así que por ese lado sí, se ha ido bien, sin perjuicio que obviamente el año pasado fue un año horrible, digamos, porque nos afectó como industria. Pero yo creo que este año ya son temas que se están viendo más lejanos. Ahora, ¿cómo está la industria? En el primer trimestre de este año hemos tenido un crecimiento un 5,6%, que es un crecimiento que no es mayor, pero a la luz de cómo están las cifras de crecimiento de la economía, la verdad es que no podemos decir que sea malo, digamos. ¿Ya?
Oye, Enrique, un tema muy importante para la industria de usted, el acceso a financiamiento, porque esta es una industria que, a diferencia de la industria de los bancos, no tiene la ventanilla del Banco Central. Entonces, ¿cómo se ha visto? ¿Ha cambiado? ¿Han aparecido? ¿Se han ido algunos financistas tradicionales? ¿Han aparecido otros? ¿Cómo lo han visto ustedes?
No, yo diría que en general, esta es una industria, en el mundo del factor, una industria que está muy apalancada por el financiamiento de los fondos de inversión.
Correcto.
Y en esto, en eso no mostré ni nada por el estilo, digamos, no, algún nerviosismo de algunos bancos, tampoco te diría desde el punto de vista de los inversionistas en general. Yo creo que los inversionistas y los que están metidos en esta industria saben distinguir y saben hacer la distinción respecto a lo que hablábamos que pasó, en los que hacen bien la pega y los que no hacen bien la pega, digamos. Yo creo que esa es una distinción que es clara, más allá del impacto en el corto plazo, esa distinción, digamos, clara, y eso implica que sigue habiendo financiamiento. Tal vez donde es más complicado es conseguir financiamiento a largo plazo. Eso es un dato y eso está complicado en general, no solamente para nosotros, sino que en general para todas las industrias, digamos. Financiamiento de inversión y cosas por el estilo, pero en general el financiamiento corto está
y el tema de hoy día de reunión de la Fed y qué sé yo, las tasas han ido cediendo, eso ha de alguna manera repercutido en el negocio de ustedes, las tasas para los clientes, los spreads. Cuéntanos, mira, cómo lo están viendo eso.
Eso ha repercutido positivamente, se han venido las tasas, han venido bajando, tal vez no lo que se esperaba al principio, dado que la inflación no aflojó como se esperaba, ya estamos hablando a nivel local, digamos, pero las tasas han ido bajando, han ido aflojando y eso nos ha favorecido. Ahora lo que pasa es lo siguiente, al tener una menor disposición de factura en el mundo del factoring, en particular la competencia es mayor. ¿Tú entiendes que con la economía como está creciendo, lo que está creciendo, esto se visualiza a nivel individual, que las empresas hoy día están facturando menos o lo mismo, está más o menos plano, y eso implica que hay una mayor competencia, lo cual es sano al final de cuentas, que exista una mayor competencia en esta industria y que los clientes pymes para acceder al financiamiento tengan mejores condiciones. Eso es parte del cuento, no es parte del mercado, ¿no? Y eso es lo que se ha visto en el último tiempo en particular.
Oye, ¿y se ha visto un cambio en el nivel de riesgo de las carteras que analizan, o sea, que en las cuales invierten los factoring y las empresas asociadas a la Asociación de Empresas de Servicios Financieros?
El año pasado, ya, no el año pasado, marzo de este año, tenemos un stock bruto de 655 mil millones en las empresas de nuestra asociación, digamos. Con un flujo del último año equivalente a los 3.400 millones de dólares, no es menor, un flujo importante. Y hemos visto, sí, en la mora un leve crecimiento. La mora del año pasado era, cifra redonda, 8%, este año 9,3%. Pero en mora mayor a cero días, o sea, no estamos hablando de esta es toda la mora de la cartera. Pero estamos hablando de moras bastante controladas, o sea, la verdad es que si uno mira otras industrias, los niveles de mora de dos dígitos ya se quedaron cortos, digamos. Nosotros tenemos un nivel de mora y consideramos todavía dentro de un ambiente bastante sano, 9,3%, desde mora, estoy hablando desde un día hasta el infinito de mora. ¿Ya?
Y castigos le llevan el track a eso, ¿no?
No, eso es más difícil llevarlo el track como asociación, pero te diría que si tú piensas que la mora prácticamente en un periodo tan complejo como el que estamos viviendo, porque es complejo lo que estamos viendo hoy día en términos de crecimiento, la mora creciendo 1.3, la verdad es que no debería tampoco reflejarse en mayores castigos. Ahora, lo que pasa es que si está metido, ¿cierto?, con operaciones de algunos deudores que han caído en default, empresas que se complican, que aparecen públicamente en las noticias, claro, eventualmente vas a tener una mayor mora porque vas a tener un mayor plazo pago y eventualmente en el extremo, ¿cierto?, un default, no te van a pagar.
Claro.
¿Ya? Pero no tenemos esta sensación.
¿Qué industria, como haciendo recorrido por distintas industrias, de lo que se pueda comentar, Enrique, ¿cómo está el panorama? ¿Dónde hay aprietes, cosas que se están soltando? Cuéntanos un poco cómo lo están mirando.
Construcción, te diría que hace unos años atrás, periodo pandemia, mitad de la pandemia, la construcción estaba muy, muy, muy deteriorada porque no se podía avanzar, bueno, no se vendía nada, ¿ya? Pero no, eso ha implicado que hemos ido concentrando en el tema de construcción de obras públicas, en lo que es la construcción, no necesariamente en la parte inmobiliaria, que la parte inmobiliaria sí está muy deprimida, ¿ya? Eso sí se nota en nuestras carteras, digamos, donde todo lo que sea sector construcción civil, obras de ingeniería, que no sean destinados a vivienda, eso está pujante, eso está fuerte, ¿ya? Y por otro lado, lo que es inmobiliario está mucho más deprimido. Ahora también uno lo que observa en los mismos fondos de inversión, que son los que muchas veces te financian esta factura, observa que hay una suerte de mayor disposición al sector. En algún momento la disposición no era muy buena, también por falta de información, no necesariamente que estuvieran mal, sino que era, oye, ¿y qué estará pasando con estas empresas gigantes o grandes que están metidas en este rubro cuando todo el mundo habla que el tema está en el suelo? Y eso ya se ha ido despejando, y hoy día te diría que ya no está el ruido que estuvo hace unos años atrás, 2 años atrás, 1 año atrás, en que prácticamente todo el rubro estaba, entre comillas, no digo todo, pero muy vetado. Hoy día no se ve así.
Perfecto. Oye, una última pregunta, Enrique, antes de irnos. Hay una idea hace rato dando vueltas que consiste en consolidar la deuda, ¿no? Que haya algún informe donde se junte la deuda bancaria con la deuda de tarjetas de casas comerciales y con la deuda eventualmente de empresas financieras no bancarias, ¿no? ¿En qué va eso? ¿Cómo lo ven ustedes?
Eso lo tomó la CMF, de la ley de deuda consolidada, eso ya se aprobó, lo tomó la CMF. Uh-huh. Estamos esperando el reglamento, ¿ya? Y ahí esperamos que incluya a todos los participantes, a todas las entidades financieras, porque la verdad es que es maravilloso. Esto es un tema que lleva, no se te acordáis, que lleva muchos años, digamos, una ambición muy antigua, digamos. Lo importante es cómo se implemente. O sea, si se va a implementar, digamos, con algunos privilegios, no considerando a toda la industria financiera en particular y a la industria que presta plata, va a quedar cojo, digamos. Acá nosotros siempre vamos a abogar porque esto permita una mayor competencia. Tanto esto como la ley FinTech, vamos a estar siempre del lado que esto permita una mayor competencia. No queremos que esto, que cualquiera de estas normas, esto, la ley FinTech, cualquier norma similar, involucre una concentración de la industria, porque tú sabes lo que pasa cuando se concentra la industria, sí. ¿Ya? Al final llegamos a modelos como lo que pasó con la banca, digamos, con muy pocas entidades, ¿cierto? Una industria más concentrada, y eso al final genera problemas, digamos. Entonces, nosotros siempre vamos a estar por la desconcentración y por la mayor competencia de la industria. Entonces, cualquier norma, cualquier ley tiene que contemplar esa visión como fundamental.
Excelente, Enrique Tenorio, entonces presidente de la Asociación de Empresas de Servicios Financieros y gerente general de CFC Capital. Muchísimas gracias, Enrique.
Gracias. Gracias, que esté muy bien, un saludo.
Igual, nosotros vamos y volvemos para hablar con Cristian Araya, estratega de Sartor Finance Group.
Si no sabes a qué puerto te diriges, ningún viento es favorable.
En Duna, el filósofo y senador romano Séneca. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
De acuerdo con un estudio anual que realizamos en PwC Chile, el 48% de los CEOs está extremadamente preocupado por el riesgo de inestabilidad social e impacto ambiental. La aplicación de criterios ESG toma sentido de urgencia en las estrategias corporativas. En PwC Chile, acompañamos a nuestros clientes en el proceso de transformación para responder a los nuevos desafíos del entorno.
Este invierno, ven a vivir la calidez de Sheraton Miramar, ubicado en la región de Valparaíso, y descubre sus propuestas de estadía creadas especialmente para toda la familia. Además de sus hermosas habitaciones con vista al mar, en esta temporada podrás disfrutar de las variadas actividades que ofrece de jueves a domingo su restaurante Travesía y Bar Farewell. Para mayor información puedes escribir a reservas.miramar@sheraton.com o ingresar directo a su Instagram, @SheratonMiramarHotel.
Independencia Rentas Inmobiliarias, el fondo inmobiliario con más de 30 años invirtiendo en parques logísticos, edificios corporativos de oficinas y locales comerciales para la renta, ha generado rentabilidades vía dividendos sobre 6% anual estos últimos 5 años. Con inversiones en propiedades por cerca de 30 millones de UF altamente diversificado, rentas protegidas de la inflación y un equipo profesional experto, son algunos de los atributos que nos posicionan como líderes del mercado de fondos inmobiliarios. Ingrese a nuestra página web, independencia-medio.cl.
Hey tú, ¿sí? ¿Tú? ¿Para qué esperar a ser fiscalizado? Ya conoces la regulación, sabes a lo que te expones, no hay más excusas. RecCheck tiene la solución. Deja en manos de la tecnología el cumplimiento regulatorio de tu empresa y aléjate de las sanciones. Nuestra plataforma 100% digital te ayuda a mantener monitoreado a tus proveedores, colaboradores y clientes, ordenando tus procesos regulatorios. No arriesgues la reputación de tu empresa. La era del compliance ha llegado. RecCheck.com, expertos en compliance.
Cuando juntas dos mundos, el resultado potencia tus emociones. Como cuando juntas la mejor tecnología con una amplia seguridad, un diseño inigualable con un gran espacio interior. O cuando juntas dos motores distintos, sabes que el resultado te dará esa potencia que necesitabas. Descubre hoy tu nuevo Hyundai, The All New Kona Híbrido, el auto híbrido con el mejor rendimiento en ciudad. Disfruta de sus 40.1 kilómetros por litro y aventúrate a una versión más extendida de tus emociones. Hyundai The All New Kona. Potencia tu emoción. Hyundai, una marca Gildemeister.
Descubre el canal de denuncias de Book e implementa la ley Karin.
Una herramienta online, confidencial y segura. Permite a tu organización disponer de un formulario de denuncias, mantener comunicación bidireccional con el denunciante, resguardando su identidad y seguimiento anónimo. Gestiona las denuncias eficientemente y fomenta un entorno laboral seguro y transparente.
Cuida la integridad de tu empresa y crea un lugar de trabajo más feliz con Book.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
No, es que me encantó este departamento. Sí, es que lo tiene todo. Mira este espacio, el equipamiento, los dormitorios, los detalles. Espectacular. Aquí me quedo.
A mí también me encanta, pero este es el departamento piloto.
¿Y cuál es el problema?
Ven y enamórate tú también de Edificio Verdece 2. Conoce el nuevo piloto de 3 dormitorios más 3 baños con servicio y estar. Disfruta un gran parque privado y vive cerca de todo. Te esperamos en Las Rosas 12.876, Lo Barnechea. O infórmate en edificioverdece.com. Inmobiliaria Paz.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy. Ingresa a www.mercadosg.com.
Bueno, ya estamos de vuelta y tenemos en línea a don Cristian Araya, estratega de Sartor Finance Group. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo está viendo el mercado este día miércoles 31?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A ver, el mercado hoy día es un día bastante noticioso, ¿verdad? Por noticias de decisión de tasa política monetaria en Estados Unidos y acá en Chile también. Correcto. Donde en Estados Unidos no se esperan cambios y acá en Chile el rango está entre 0.25 y 0.50, quizá más focalizado en 0.25. Los mercados están esperando estos resultados noticiosos con, en el caso de Chile, con el tipo de cambio cayendo casi 11 pesos en 943.31, y un IPSA en torno a un 0.30% en la apertura, con Sokimich levantando resultados, rentando básicamente lo mismo. Los mercados norteamericanos están en terreno positivo. El Nasdaq está subiendo un 2.11%, a pesar de los resultados más o menos malos de ayer de Microsoft, o algo decepcionante, para colocarle un apelativo un poquito más correcto. Y en el caso del S&P 500, un 1.1% arriba, con el Dow algo más negativo, en torno al menos 0.10. Los commodities, yo te diría que en general el cobre recuperando terreno perdido después de los datos adelantados de actividad conocidos ayer en China, que más o menos salieron en línea con lo que esperaba el mercado. Con eso se apuntalan los temores de demanda sobre el metal rojo y así el cobre está en torno a los 4,2 dólares la libra, subiendo 2,73% versus el petróleo que está en 76,95 dólares, subiendo casi un 3% en la jornada.
Muchas gracias, don Cristian. Muy completo su análisis. Sí, un abrazo.
Muy amable, pero cuídense mucho.
Cristian Araya, estratega Sartor Finance Group. Nos despedimos, viene Visionarios, el tercer capítulo de la historia de Mary Kay Ash, fundadora de Mary Kay, y luego las noticias. Nos vemos a la hora de almuerzo. Abrazos.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.